www.radiooasis.es.
Escucha radio de otra forma diferente y desde cualquier parte del mundo.
Conecta con nosotros desde internet. Puedes encontrar entrevistas, enlaces, programas, chat y mucho más.
Otra web es posible.
www.radiooasis.es.
Yo voy mucho a Teruel. No sé cuántas veces va usted a Teruel en un coche lento, no con guardaespaldas, a esas velocidades que van ustedes, ¿no? Yo voy tranquilamente. Pero, hombre, yo voy tranquilamente, pero ¿no puedo hablar aquí o qué? Coño, que a ver si no puedo hablar aquí. A la mierda, joder. Estoy hablando con el ministro y no con ustedes. Ustedes están habituados a hablar siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida. Y ahora les fastidia que vengamos aquí, las gentes que hemos estado torturados y roturados por la dictadura, a poder hablar. Eso es lo que les jode a ustedes. Coño, ¿qué es verdad? Joder. A la mierda.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Palabras Minúsculas. Este nuevo programa es un programa especial que hacemos con motivo del sexto maratón de derechos humanos que organiza Radio Oasis. Como este año está dedicado a la libertad de expresión y de comunicación, pues os vamos a hablar un poco sobre escritores que han sido encarcelados por escribir libros o de algunos que estando ya en la cárcel por delitos políticos han escrito libros allí.
Puedes estar informado de todo esto en palabrasminúsculas.blogspot.com.
Ya sabes que estás escuchando Radio Oasis 106.4 de la FM de Salamanca.
A pesar de las agresiones fascistas, Berlín, un grupo contra banda,
Como os estábamos contando, hoy nos vamos a dar una vuelta por Turquía, que es uno de los países que tiene más escritores y periodistas encarcelados. También pasaremos por Egipto, Estados Unidos, el Reino Unido y nos daremos una vueltita por aquí, por España. El primer autor del que os vamos a hablar es Kensaro Wiwa. Fue un escritor nigeriano, productor de televisión y activista. Escribió varias novelas, relatos, poemas y cuentos para niños. Era miembro de los Ogoni, una etnia del delta del río Níger, una zona petrolera desde 1958. Fue presidente del Movimiento para la Supervivencia de los Ogoni, que dirigió una campaña no violenta contra los daños ambientales de diversas multinacionales, especialmente Shell y Chevron. Estas protestas fueron contestadas por la dictadura, que gobernaba entonces Nigeria de forma brutal, prohibiendo el acceso a periodistas de cualquier medio de comunicación, nacional o extranjero. En 1994 fue detenido junto a otros ocho militantes Ogoni y todos ellos fueron ejecutados por el ejército el día 10 de noviembre de 1995. Algunos calculan en más de 2.000 asesinatos y miles de exiliados.
Uno de los países donde hay más escritores encarcelados es Turquía. Son aproximadamente unos 200 entre escritores y periodistas que están acusados por delitos políticos. Recep Marasli fue encarcelado por primera vez a los 16 años, en relación con artículos que publicó en periódicos de su ciudad natal. Al quedar en libertad, comenzó a trabajar para una editorial de Estambul, que publicaba libros especialmente sobre asuntos kurdos y la historia y la situación de la minoría kurda en Turquía. En 1976 se convirtió en director de la compañía editorial, que era el blanco frecuente de las redadas policiales, y en 1982 fue encarcelado de nuevo. Según los informes, Recep Marasli sufre problemas neurológicos como resultado de la atrofia del cerebelo y tiene problemas de visión y equilibrio. Estos síntomas comenzaron en 1984, después de una larga huelga de hambre y de las torturas en la prisión militar de Diyarbakir. Después de quedar en libertad, en 1991 continuó escribiendo, publicando libros y hablando sobre una posible solución a la cuestión kurda. Continuaron examinándose en los tribunales diversas acusaciones en su contra y fue condenado por propaganda separatista en al menos un juicio. En septiembre de 1993 se dictó una orden de detención contra él después de haber pedido una solución pacífica para la cuestión kurda en un debate televisado. Fue procesado en la aplicación de la ley contra el terrorismo. Otros 10 kurdos fueron detenidos, el mismo día en una operación policial en Estambul y todos fueron llevados a la sección antiterrorista de la Comisaría Central de la Policía en Estambul para ser interrogados. Según los informes, allí fueron sometidos a torturas, incluidas palizas, descargas eléctricas y la falaca, que son golpes en las plantas de los pies. Durante esta década han sido encarcelados en numerosas ocasiones con los mismos cargos, que aún pesan contra él, puesto que tuvo que abandonar Turquía.
When will we
Siguiendo con Turquía, ahora os vamos a hablar de Orhan Pamuk, que es uno de los más destacados autores de la literatura actual en lengua turca. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 2006. Pamuk fue llevado a juicio en diciembre de 2004 por insultar y debilitar la identidad turca en una entrevista a un periódico suizo. La razón fue el haber hablado de que 1,5 millón de armenios y 30,000 kurdos habían sido asesinados por Turquía, aunque negó haber usado el término genocidio. Fue acusado bajo el artículo 301 del Código Penal, que prohíbe insultar la identidad turca. La primera sentencia le impedía volver a cometer un delito en los siguientes 6 meses, bajo amenaza de prisión. Se reafirmó en sus palabras en octubre de 2005. En enero del año siguiente, un tribunal abandonó el proceso judicial. Desde entonces, ha recibido amenazas de muerte.
La vida ens dona penes i el naixer és un gran plor. La vida pot ser eixe plor, però nosaltres al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent, al vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món, buscant a Déu, al vent del món.
Gracias a los republicanos y republicanas que nos han mantenido la dignidad de nuestra historia hasta hoy.
Amnistía Internacional denuncia que en febrero de este año un tribunal egipcio ha impuesto una pena de 4 años al blogger Karim Amer. Karim Amer es la primera persona a la que se juzga en Egipto por escribir blogs en los que se critica a las autoridades religiosas de Al-Azhar, el presidente Hosni Mubarak y el Islam. Se han presentado contra él cargos como difundir información que altera el orden público y daña la reputación del país, incitar al odio al Islam y difamar al presidente de la República.
Podamos luchar por sus ideas y proyectarlas en futuro.
Para Amnistía Internacional, las autoridades egipcias deben proteger el ejercicio pacífico de la libertad de expresión, incluso si las opiniones expresadas les parecen ofensivas a algunas personas. Amnistía Internacional considera a Karim Amer preso de conciencia, procesado por la expresión pacífica de sus opiniones.
Si set que no veus l'estaca, on estem tots lligats? Si no sabem descendre, mai no sabrem caminar. Si estirem tots...
También en países como Estados Unidos se viola el derecho a la libertad de expresión e incluso se encarcela por hacer uso de este derecho. Por ejemplo, el gobierno se convirtió en defensor de la censura en nombre de la seguridad nacional mediante la sección 215 de la Ley de Patriotismo, que obliga a los bibliotecarios a proporcionar a los investigadores del FBI cualquier archivo sobre los libros solicitados o los sitios consultados en Internet. Todo esto ha surgido principalmente después de los atentados del 11M. De esta manera, las escuchas telefónicas y el control del correo electrónico son ahora legales y generales, así como el arresto sin cargo ni juicio de todo sospechoso. La Orquesta Sinfónica de Boston canceló una ópera de John Adams porque era comprensiva con uno de los secuestradores palestinos. El periódico New York Newsday suprimió una tira cómica de Bone Dogs por haber recordado que Bin Laden había sido amigo de Estados Unidos. El director del diario de Texas, City Sun, Tom Gooding, fue despedido por haber criticado la actitud del presidente Bush en las horas que siguieron al atentado del 11 de septiembre. Por el mismo motivo, una decena de periodistas en otras ciudades fueron despedidos. La Bolsa de Nueva York retiró sin motivo los pases de prensa a dos corresponsales de Al Jazeera, y muchos profesores también fueron suspendidos por no atenerse a la versión oficial de los hechos.
La disseggia no diu res, ma el vent que se'l va emportar.
Mumia Abu-Jabal es un periodista y activista político negro estadounidense, acusado del asesinato del policía Daniel Faulkner y sentenciado a muerte en 1982. Su caso ha generado campañas masivas para su liberación, en Estados Unidos y en el resto del mundo también. Sin embargo, las fraternidades policíacas estadounidenses han buscado activamente acelerar su ejecución. Estuvo esperando ser ejecutado entre 1982 y diciembre de 2001. Su pena fue revocada por cadena perpetua. Antes de su condena, Abu-Jamal era periodista en Filadelfia. Había sido miembro de los Panteras Negras y había sacado a la luz la violencia policíaca y el racismo contra las comunidades minoritarias. A finales de los 90, Arnold Beverly confesó que él fue quien realizó los disparos por los cuales está encarcelado Mumia Abu-Jabal. Los abogados de Jamal han presentado esta declaración de confesión para posibles revisiones del juicio, que está previsto se celebre el 17 de mayo de 2007 en Filadelfia.
Las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas llanuras. Galopa caballo Cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya.
Otro preso político acusado falsamente de asesinato es Leonard Peltier. Ha escrito un libro titulado Mi vida es mi danza del sol. Esta memoria autobiográfica, escrita desde la prisión, nos acerca al mundo del indígena. Es uno de los más conocidos presos políticos de Estados Unidos. Su caso representa la lucha y resistencia del pueblo indio y ha pasado a convertirse en un símbolo de arbitrariedad y abuso de poder por parte del gobierno estadounidense. En estas páginas se invoca la danza del sol, mediante la cual se adquieren conocimientos al trascender a otra realidad. Peltier sitúa su experiencia en el contexto de la historia de los pueblos indígenas americanos y de sus luchas por superar las continuas injusticias a las que han sido sometidos. Mi vida es mi danza del sol es uno de los manifiestos políticos más originales de nuestro tiempo.
Nadie, nadie, que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo, Cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea.
En Inglaterra, hace ahora un año, un grupo de escritores se movilizaban para abolir una ley sobre la blasfemia que continúa vigente. Esta ley sobre la blasfemia, en vigor desde 1697 en el derecho británico, solo protege a la Iglesia anglicana. Un veredicto de 1938 privó a todas las demás religiones de este privilegio, incluidas las otras cristianas. Varios escritores y artistas británicos, entre ellos Philip Pullman, autor de la trilogía Crucero de Mundos, y Nicholas Hindner, director del Teatro Nacional de Londres, acompañaron a English Pen, un grupo de presión a favor de la libertad de expresión, para intentar abolir esta ley. La última persona condenada en el marco de la ley sobre blasfemia en 1977 fue Dennis Lemon, director de la redacción del Gay News, una revista de la comunidad homosexual británica que había publicado un poema sobre el amor de un centurión romano por Cristo. La mala respuesta sería ampliar la ley a las otras religiones, afirmó Nicholas Hindner al Times, y la buena respuesta sería suprimirla de una vez por todas y dejar que las religiones, como cualquier otra forma de pensamiento humano, enfrenten un debate libre y abierto.
Nelson Mandela fue el primer presidente de Sudáfrica en ser elegido por medios democráticos bajo sufragio universal. Antes de ser elegido presidente, fue un importante activista contra el apartheid. Durante su tiempo en prisión, Mandela se convirtió en la figura más conocida de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica y escribió numerosas cartas que fueron publicadas en un libro. Pese a que el régimen y las naciones aliadas a este lo consideraron, junto al Congreso Nacional Africano, como un terrorista, su lucha fue parte íntegra de la campaña contra el apartheid. El cambio de políticas contra este, que Mandela apoyó con su liberación en 1990, facilitó una pacífica transición a la democracia representativa en Sudáfrica. Uno de los libros que escribió es El ideal por el cual vivo, que está publicado en la editorial Chalaparta. En España también existen casos de atentados contra la libertad de expresión. Dejando a un lado el despropósito en el caso del diario Egunkaria, el único escrito totalmente en euskera cerrado en 2003 bajo la acusación no probada de financiar a ETA, podemos hablar del veto de la Comisión de la Feria del Libro de Madrid a la participación de la Fundación Federico Engels el pasado año. Este intento de excluir a la Fundación, después de participar en la Feria del Libro ininterrumpidamente desde 1998, generó una respuesta abrumadora de escritores, lectores y periodistas, tras la cual la comisión tuvo que dar marcha atrás y admitirla de nuevo. Os recordamos que esta fundación únicamente se dedica a publicar obras relacionadas de algún modo al marxismo. Otro caso es el de las amenazas y atentados que ha sufrido Leo Bassi por su obra teatral La Revelación. La barbarie del fundamentalismo católico llegó al punto de poner una bomba cerca de su camerino en el Teatro Alfil de Madrid. Además, ha sufrido la censura en muchos de los lugares a los que acudía, los últimos Utrera y Marchena. Por suerte, y a pesar de esta censura y de las manifestaciones a las puertas de los teatros, la obra de Bassi se ha podido representar en España y en Europa. Y además se acaba de publicar el texto íntegro en forma de libro a cargo de Ediciones Barataria. Otro escritor víctima de la censura es Pepe Rubianes, principalmente tras sus comentarios sobre España y el nacionalismo español. La compañía de Rubianes fue contratada por el director del Teatro Español de titularidad municipal, Mario Gas, a representar en Madrid la obra Lorca eran todos, sobre el poeta y dramaturgo Federico García Lorca, dentro de un ciclo de homenaje al poeta granadino en el mes de septiembre de 2006. Después de las protestas en contra de la representación en un teatro de titularidad pública, el actor decidió retirar de forma voluntaria su espectáculo a causa del agresivo ambiente y al efecto de liberar a sus gestores de la presión a que están siendo sometidos. El director del Teatro Español, Mario Gas, consideró dimitir por los hechos. Un portavoz autonómico madrileño llegó a decir: es impresentable e intolerable que el actor pretenda con el dinero de todos beneficiarse de contrataciones en espacios públicos. Eso, dijo, es inadmisible en una persona que se dedica a insultar a España y a los españoles.
Árboles que cubren contra el viento la sombra del hogar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en duro batallar. Vamos a echar con las palabras las huellas de los olas.
Las empresas petroleras Shell y Chevron han arrasado el delta del río Níger. El escritor Kensaro Wiwa, del pueblo Ogoni de Nigeria, lo denunció en un libro publicado en 1992. Lo que la Shell y la Chevron han hecho al pueblo Ogoni, a sus tierras y a sus ríos, a sus arroyos y a su atmósfera, llega al nivel de un genocidio. El alma del pueblo Ogoni está muriendo, y yo soy su testigo. 3 años después, a principios de 1995, el gerente general de la Shell en Nigeria, Naemeka Achebe, explicó así el apoyo de su empresa a la dictadura militar que exprime a ese país. Para una empresa comercial que se propone realizar inversiones, es necesario un ambiente de estabilidad. Las dictaduras ofrecen eso. Unos meses más tarde, a fines de 1995, la dictadura de Nigeria ahorcó a Kensaro Wiwa. El escritor fue ejecutado, junto con otros 8 ogonis, también culpables, de luchar contra las empresas que han aniquilado sus aldeas y han reducido sus tierras a un vasto yermo.
Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en duro
y muchos otros habían sido asesinados antes por el mismo motivo. El prestigio de Saro Wiwa dio a este crimen cierta resonancia internacional. El presidente de Estados Unidos declaró entonces que su país suspendería el suministro de armas a Nigeria, y el mundo lo aplaudió. La declaración no se leyó como una confesión involuntaria, aunque lo era. El presidente de Estados Unidos reconocía que su país había estado vendiendo armas al régimen carnicero del general Sani Abacha, que venía ejecutando gente a un ritmo de 100 personas por año, en fusilamientos o ahorcamientos convertidos en espectáculos públicos.
La sombra del hogar. Hemos perdido nuestra historia, canciones y caminos en duro batalla.
Un embargo internacional impidió después que ningún país firmara nuevos contratos de venta de armas a Nigeria, pero la dictadura de Achebe continuó multiplicando su arsenal gracias a los contratos anteriores y a las adendas que por milagro se les agregaron, como elixires de la juventud, para que esos viejos contratos tuvieran vida eterna. Los Estados Unidos venden cerca de la mitad de las armas del mundo y compran cerca de la mitad del petróleo que consumen. De las armas y del petróleo dependen, en gran medida, su economía y su estilo de vida. Nigeria, la dictadura africana que más dinero destina a los gastos militares, es un país petrolero. La empresa anglo-holandesa Shell se lleva la mitad, pero el estadounidense Chevron arranca a Nigeria más de la cuarta parte de todo el petróleo y el gas que explota en los 22 países donde opera.
Compañeros, paisajes y esperanzas, en duro batallar. Vamos, a echar por las palabras.
Nimo Basse, compatriota de Ken Saro-Wiwa, visitó tierras latinoamericanas al año siguiente del asesinato de su amigo y compañero de lucha. En su diario de viaje, cuenta instructivas historias sobre los gigantes petroleros y sus impunes devastaciones. En Curazao, frente a las costas de Venezuela, la empresa Shell erigió en 1918 una gran refinería, que desde entonces viene echando humos venenosos sobre la pequeña isla. En 1983 las autoridades locales mandaron parar. Sin incluir los perjuicios a la salud de los habitantes, que son de valor inestimable, los expertos estimaron que en $400 millones, la indemnización mínima que la empresa debía pagar para que la refinería continuara operando.
Por campos y veredas para poder andar.
La Shell no pagó nada, y en cambio compró impunidad a un precio de fábula infantil. Vendió su refinería al gobierno de Curazao por $1, mediante un acuerdo que liberó a la empresa de cualquier responsabilidad por los daños que había infligido al medio ambiente en toda su jodida historia.
Igual que nuestra tierra, suaves como la arcilla, sudor del roquedo.
La Shell en África y el escritor ahorcado, de Eduardo Galeano.
Atravesado el tiempo, dejando en los secanos nuestra lucha total. Vamos a hacer con el futuro un canto a la esperanza y poder encontrar tiempos cubiertos con las manos, los rostros y los labios que señan libertad. Somos como esos viejos árboles.
Bueno, pues ya vamos a ir terminando este programa especial de Palabras Minúsculas. Tenemos que presentaros el popurrí musical que hemos hecho hoy, aunque bastante heterogéneo, tiene un sentido. Todos los grupos y cantantes que han aparecido en el programa de hoy han sido de una manera u otra perseguidas por sus ideas políticas y por expresarlas. Así, por ejemplo, hemos tenido a Juice Jack, a José Antonio Labordeta, Paco Ibáñez, Raymond, Víctor Jara. También hemos tenido a Fermín Muguruza, Sociedad Alcohólica, incluso a las Dixie Chicks, que es un grupo americano que fue vetado de las radios americanas por expresar su opinión en contra de la guerra de Irak. Como os decíamos, ya vamos terminando. Esperamos que podáis perdonarnos nuestros pequeños errores y los grandes también. Hemos estado en la locución el que os habla, Álvaro, y en la locución, control y organizando el caos que hay hoy en toda la casa, Sara. Y ya sabéis, como dijo Michael Franti, manteneos humanos.
So it goes on, no, 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 no. For a thousand years I say. And it goes on, no, 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 no. la comunicación y a la libertad de expresión. Los días 12 y 13 de mayo,
sexto maratón de radio
en defensa de los derechos humanos.
Síguenos en www.radioasis.es.
Tu voz es nuestra licencia. Radio Asis 106.4 de la FM.
Otra radio es posible.